Lo que estamos escuchando, obviamente, es el mago Otario que andás penando, se llama, y capaz que tuvo otro nombre por ahí, y si yo me pongo a buscar en el prolífico, prolijo, ordenado esquema, graficado, minuciosamente, que ha hecho Blas Melizari Costa, el ingeniero, y ese espíritu de ingeniero está reflejado en este libro, seguramente sabría las formas, los nombres, las cosas que Gardel, que tiene una respuesta para todo, estaría dando también para este momento. Artemisa Editores lanza este libro del ingeniero Blas Melizari. Buenas noches, ingeniero.
Muy buenas noches, mucho gusto. Es un placer estar acá en este Café Torrado.
Bienvenido a Café Torrado. ¿Qué va a hacer? ¿Va a grabar la nota?
Si puedo.
Si quiere, después se la mando también.
Así que me la mandan. Va a ser mucho mejor que esto.
Se la mando directamente.
Me la mando.
Usted quédese tranquilo que le mando todo esto.
Le agradezco
mucho. Vía internet, porque además me trajo... Este libro tiene todos los temas que grabó Gardel, las historias, no son las letras, toda la cosa aquella que ya podemos encontrar en otros libros de tango, sino un minucioso detalle de las grabaciones, de quiénes fueron los autores, de por qué, de los temas, de los géneros, de las fechas y de las cosas, pero asimismo tiene en breves páginas, como pequeños cuentos, la ubicación geográfica, la ubicación temporaria, para ponernos en tema del nacimiento del tango, de las modificaciones que fue teniendo la canción hasta llegar al mismo tango, del pasaje lupanar, puedo decir,
sí,
del tango hasta ser reconocido, y todas estas cosas para ir encontrando un Gardel brutal que empieza a sonar aunque uno lo esté leyendo, y después no se nos falta salir a buscar los temas. Y Blas Melizari tuvo la gentileza de acercarme a una selección de 25 tangos que están ilustrados en estas páginas. ¿Por qué no salió el libro con el disco?
Mire, es un poco... todo lo que atañe a Gardel es bastante misterioso. Yo en estos momentos tengo en mi poder esas 763 canciones. Hay muchos que tiene menos y dicen que es todo lo que existe. Hay otros que dicen que tienen más, pero no los muestran, porque no los tendrán o se confundirán y dirán que tienen 1000, porque más de 1000 grabó Gardel. Pero canciones similares e iguales, la canción con pequeñas variaciones,
claro,
versiones inéditas. Inclusive hay canciones...
Se podría agrupar en 763 canciones.
Yo en este momento me juego por 763. Si viene alguien y me dice, no, mire, usted se equivocó, yo acá tengo 5 que usted no menciona, pero enhorabuena, dámelas y las incorporo. Claro. No tengo ningún problema. Porque, fíjense que es una cosa, como que decía al principio, todo lo de Gardel es misterioso. Buscar esas canciones son años de trabajo. Amigos, sobre todo amigos gardelianos que tenían el disco, yo lo digitalicé o, en fin, de alguna manera lo copié, lo saqué de una radio que emitió en determinado momento un disco que yo no tenía y lo saqué. Como usted sabe, toda colección de figuritas, las últimas 5 o 10 son las que más cuestan. Es muy fácil arrancar de las primeras. Mucha gente me dijo, yo tengo disco de Gardel, sí, pero tengo disco de Gardel y los tenía todos, los que comúnmente. Además, otra cosa, hay muchas canciones que dejan mucho que desear en cuanto a la calidad de la grabación. Uh-huh. Son sobre todo de la época, de la primera época de las grabaciones mecánicas. Inclusive hay una canción que ahí se menciona, la anécdota. Las
canciones de folclore, digamos.
Exactamente, la canción Adelante, una canción que generó una polémica política muy importante, porque se dijo que Gardel estaba cantando el himno al radicalismo, pero a su vez Gardel en la época de Uriburu había cantado otras canciones a favor, otras canciones en contra. Es decir, Gardel era muy ecléctico en cuanto al aspecto político.
¿Era de derecha o de izquierda? ¿Qué diría hoy usted, ingeniero? Porque...
Yo diría que, en fin, y por todo lo que leí, no se entreveraba con nadie. No se jugaba por nadie. Y sobre todo en la Argentina era una época muy complicada. Había, después inclusive de la muerte de Gardel, se pasó por 5 o 6 movimientos así no democráticos. Uh-huh. Y cada uno ahí se menciona también. tomó medidas con canciones que cantaba.
Fue censurado.
Normales. Y censurado algunas canciones como Mano a Mano simplemente por el lunfardo que usaba. Y otras canciones porque eran de protesta, como Al Mundo le falta un tornillo, como Pan, como Acuaforte.
Qué curioso eso. Pensar en Gardel como un cantante de
protesta. Pero también, le digo otra cosa, también los políticos lo usaron para tapar sus errores. El caso clásico es el de la cuando Gardel muere, había un gobierno que había hecho un triste negocio con la carne. El vicepresidente Roca había ido a Inglaterra y había hecho un negocio que había trastornado bastante a la gente, a los productores de carne del litoral argentino. Es el famoso caso de Lisandro de la Torre, donde lo denuncia en la Cámara, y en la Cámara le tiran 3 balazos que matan a uno que estaba al lado de él, a él no lo alcanzaron. Uh-huh. El gobierno había perdido con eso mucha popularidad. ¿Cómo intenta ganar la popularidad?
Con Gardel.
Con Gardel, fallecido, que entonces manda a una representación muy importante, a ese vicepresidente lo manda a Colombia, y hace lo imposible por traer a Gardel, porque, ojo, a Gardel lo quisieron llevar a Estados Unidos, lo quisieron enterrar en Medellín lo enterraron en primera instancia, pero después, en fin, el movimiento hizo Argentina, porque inclusive doña Berta Gardés, que estaba en Francia en ese momento, porque ella, cuando Gardel hacía las giras, ella se iba para Francia a ver a sus parientes, empieza ahí el movimiento por la herencia de Gardel, y también ellos influyen. Defino va a Colombia y obtienen que Gardel venga al
Defino, que Enrique,
sí, el que fue, era apoderado de Gardel y que se quedó con, digamos, con todos los derechos de Gardel.
Enrique Defino, el pianista.
No, es Enrique, o bueno, en este momento no me acuerdo bien el nombre.
Pues yo llegué a conocer a la familia Defino allá en Saavedra, en el barrio Saavedra de Buenos Aires.
Pero mire, que
tocar y esbozar una cosita en el piano de don Enrique Delfino, que lo guardaba, pero no sé si era él. Yo vi que usted pone acá que él cantó un tango, unos tangos de Delfino.
Sí, pero ese no componía, ese es Defino, no Delfino.
Bien. Y a bueno, las 3:10, perdóneme,
sí,
3:10 minutos de la tarde de aquel fatídico lunes 24 de junio de 1935, el fuego consumió un cuerpo, pero vivió por una eternidad la admiración y el respeto por un ídolo que se llama Gardel, Carlos Gardel. Y uno empieza, a partir de eso, empieza a jugarse, es como, perdóname la comparación, pero nos pasa con el prócer, andamos paseando las cenizas del prócer por todos lados. Nos hacemos dueños del prócer y somos los dueños entre todos, blancos, colorados, frentistas, negros, blancos, amarillos, no sé.
Sí, sí.
Y con Gardel pasa lo mismo. La pregunta, porque yo estoy leyendo su libro y veo que habla de que él fue a la escuela acá en Palermo, que usted nació en el barrio Palermo.
Y que 50 años más tarde, mi grupo se sacó una foto en el mismo lugar donde se había sacado la foto Gardel.
¿Y esto significa que es uruguayo, Gardel?
Bueno,
porque no lo dice en ninguna parte del libro.
No. Sin duda que es un índice muy claro. Primero, por el año que era. Gardel, según la tesis francesista, había nacido en 1890. Esa foto fue sacada en 1893.
Claro.
No era de 3 años un niño que iba a la escuela en aquella época. Gardel había nacido en 97, el 87.
Pero dicen que incluso Gardel también se sacaba la edad un poquito, ¿no? Y era muy coqueto con esas cosas, ¿no?
Podría ser.
O sea, ¿cuál es el año de nacimiento de Gardel?
87, 1887.
Y tendría 6 años en esa época.
Entonces. Y tendría, no podía tener 3.
Bien.
Y esa foto, La propia doña Berta la entregó, no la consiguió, digamos, los que sustentan la otra tesis.
Doña Berta no dijo nunca si era argentino, uruguayo, francés, ¿no?
Doña Berta es lo mismo que la Argentina para Gardel, fue doña Berta, ella cumplió las funciones de madre. Si nos ceñimos a la tesis uruguaya de Tacuarembó, no debía ser nada, ningún orgullo para Gardel haber nacido en las condiciones en que nació, cuando ni siquiera podía mostrar su apellido,
hijo natural,
en aquel momento era un hijo de nadie.
Claro.
Entonces doña Berta cumplió una función que no se le puede negar aún los que sustentan la posición de que es uruguayo no pueden negar lo que significó para Gardel doña Berta. Uh-huh. Así que de ahí no se la puede denostar por el hecho de que no sea. Y después fue conducida por esa gente, por el representante, porque, por ejemplo, si de ser la madre auténtica, ¿por qué tenía que dejar un testamento orógrafo, el famoso testamento?
¿Qué hubiese pasado si Gardel hubiese sido uruguayo?
Bueno, la diferencia, el testamento hubiera tenido, hubiera tenido validez, dejando a la madre,
Berta. Yo estoy preguntando con ironía, ingeniero.
Nada hubiera pasado.
No hubiese pasado nada, ¿no?
Nada diferente.
El que hubiese cantado sería el hermano natural, que no fue reconocido tampoco, ni por Escayola, ni, ¿eh?
No hubiera cambiado nada, en absoluto. Ahora, si él se hubiera quedado en Tacuarembó, ordeñando vacas, o plantando, entonces no hubiera llegado, presidente, no hubiera llegado a ser.
¿Qué hubiésemos dicho? ¿Qué diríamos nosotros en vez de sos Gardel, sos un mago? O nació, si será grande que nació en Tacuarembó, como decimos sí. Ahora.
Que aún naciendo en Tacuarembó,
claro.
Lo que es.
Acá dice, un abrazo del sereno de Florida, siempre al firme aquí en Florida, escuchándote, me pido un tema de Tico Tico no fugá. Un abrazo grande para vos. Y dice, un saludo al profesor Merizari de Elena Balboa, de Bedelía, de la Facultad de Ingeniería.
Encantado. Bueno, esa es otra. Mire, yo, los réditos de este trabajo, que fue un trabajo muy largo y muy prolongado y fuerte, ya los estoy recibiendo con creces. Cantidad de personas que hacía años que no veía, de mi infancia, del barrio, de la facultad, del liceo, de la escuela, que ahora me han mandado mensajes parecidos a esos.
¿Usted está casado hoy?
Sí, tengo un hijo.
Y tiene un hijo, bien. ¿Y escucha y un nieto. Todo el día escucha a Gardel?
No.
¿Llega un momento que le dicen, ahora con el Gardel?
No, porque no tengo tiempo tampoco para eso. Yo trabajo mucho, aún ahora tengo otros emprendimientos. Y yo le digo que en este momento estoy trabajando para en algún momento sacar con la anuencia de la familia la historia, una historia riquísima y muy llena de anécdotas y llena de un amor tremendo por Montevideo, de Pintín Castellanos.
Claro, lo conocía yo, Pintín.
Bueno, Pintín Castellanos es un personaje y yo en este momento tengo...
En la calle Leyenda Patria.
Tengo el honor de ser depositario de mucho material que la familia me ha entregado para que yo pueda seguir investigando sobre Pintín.
Qué bueno. Soy muy amigo de la familia Sierra Castellanos, que era familiar de ellos. Yo lo conocí en la casa de ellos. Ingeniero, ¿usted es responsable del LATU?
No, del LATU no, por favor.
¿De qué?
De UNIT.
De UNIT, perdóneme.
El presidente UNIT.
El presidente UNIT. O sea que tiene una actividad,
Sí,
prolífica, complicada.
Es una actividad,
Fíjese, me decían por acá en un momento, decía, ¿dónde está?
Que yo aprecio muchísimo, no es que dé demasiado trabajo, porque es una actividad de dirección, de presidencia. Hay un consejo directivo y una dirección que lleva adelante los trabajos.
UNIT es lo que marca, digamos, unifica, es la gestión. UNIT es una unidad de gestión, digamos.
No, UNIT es un organismo privado, sin fines de lucro, que nació, los fundadores son entidades como la Asociación de Ingenieros, la Asociación de Arquitectos, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura, ANCAP, el Ministerio de Transporte y Obras, el Ministerio de Obras Públicas en aquella época, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Instrucción Pública en el 39 cuando fue fundado, y tiene la primera finalidad que tuvo fue organizar todo lo que tiene que ver con la normalización en el Uruguay.
Eso quise
decir. Pero después se fue derivando y certifica, por ejemplo,
control de calidad, digamos.
Exactamente, certifica, por ejemplo, extintores, certifica calentadores de agua.
La ISO 9000, aquella famosa.
Exactamente, es el representante de ISO en el Uruguay, tiene actividad internacional, y sobre todo en los últimos tiempos ha evolucionado mucho el aspecto de enseñanza. Da cursos, desde 1971 que empezó a dar cursos hasta ahora, han pasado por sus aulas casi 70.000 personas. Quiere decir que hay mucha gente que obtiene los diplomas que entrega UNIT en actividades que no tiene paralelo en ningún otro instituto de enseñanza en el Uruguay. Es decir, de repente es gestión para alguien que en enfermería, gestión para alguien que hace alimentos para ganado, gestión
en radio, inclusive.
En responsabilidad social, en comunicaciones.
Sí, nos hemos
y tenemos estamos muy orgullosos porque el diploma que entrega UNIT, por ejemplo ahora con extinción de fuego, que la legislación entrega, digamos, la responsabilidad de organizar todo lo que tiene que ver con la extinción de fuego. Por supuesto, existen los bomberos, que son, digamos, el organismo nacional que se dedica a ese tema. Pero cada empresa necesita sus asesoramientos para entregarle a bomberos, este es el método que vamos a utilizar nosotros para extinguir el fuego en caso de necesidad. Claro. Y bueno, tiene que haber un responsable de esa información. Bomberos requieren información. Y prácticamente es gente que sale de los cursos de UNIT.
Bueno, pare un poquito porque nos estamos yendo.
Sí, nos estamos yendo
al fuego. Y es una pasión desenfrenada que usted demuestra, ya lo veo, y es raro en los ingenieros, ¿no? Que por lo general son personas más, uno entiende, frías o calculistas o vinculadas a los cálculos.
Sí.
Pero usted tiene una pasión desenfrenada por todas las cosas que hace.
Por supuesto.
Me extraña que tenga un hijo solo.
Bueno, casi un poco veterano precisamente por eso.
Escúcheme la cosita, perdóneme que me pase lo ingeniero, pero vamos a agarrar un rato, ¿no? Porque ya vemos, yo esto de mostrar lo que hacía, lo que hace, y para esto la parte de la solapa del libro donde dice, en la actividad por la que recorre el mundo participando de distintos eventos donde expone sus trabajos de investigación en diversas áreas, metalurgia, materiales, higiene y seguridad laboal, seguridad en el tránsito, biomecánica, propiedades mecánicas de tejidos humanos, termodinámica de la preservación de implantes y biomateriales. Estamos hablando de una persona muy capacitada en materias muy grosas que ha dedicado la vida a estudiar a Carlos Gardel, de empezar a bajar sus canciones, sus cosas. Por eso yo quiero que en estos minutos que me van quedando de este encuentro, que creo que va a ser el primer encuentro con usted, ingeniero.
Bueno, a las órdenes.
Nos baje al Gardel que es. O sea, nosotros tenemos al Gardel, al mago, al zorzal, al que cada día canta mejor, al mejor de todos, al fenómeno, al Caruso del tango, yo qué sé. Pero acérquenos un poco al Gardel que es, de verdad. ¿Qué hay atrás de Gardel que tenemos que aparece en esas 763 canciones que usted encontró y que todavía no sabemos?
Bueno, vamos a los aspectos de la obra. Yo, en mi investigación fue acerca de la obra Gardel, que Gardel la interpretaba, pero
el gran compositor.
Pero eran de 430 personas que intervinieron en esas canciones.
Qué disparate.
Eran algunos que escribió una letra o una música. Gardel intervino en 82. Razzano, que es el segundo, en 40 y pico.
Es decir, 94, dice en un momento, yo me quedé con ese número.
Sí. Bueno, capaz que me equivoqué. Pero del orden, de ese
agarrarlo
orden.
Agarrarlo en alguna.
Es importante. Es decir, que él, inclusive, hasta puede haber alguna contradicción entre lo que dice uno y lo que dice otro. Pero tienen que ver un poco, por eso es que hay una parte del libro donde se dice ubicación en el tiempo y en el espacio. Porque hay que ver cuál era la organización de la sociedad en aquel momento. Era una sociedad machista. Uh-huh. Más machista que ahora.
Sí, machista, pero no sé si de machos. ¿Qué le parece? Los hombres bailaban entre ellos.
Sí, pero bailaban entre ellos porque la mayor parte eran inmigrantes. Venían solos. A las mujeres no las dejaban frecuentar esos lugares, claro. Las mujeres normales. Y bailaban solos, pero, ojo, salvo raras excepciones, que yo, sinceramente, no tengo elementos como para poder meterme ahí. Ellos iban ahí a hacer un asado de la misma manera que jugaban a las cartas o jugaban a la taba o...
¿Y ese comentario de que Gardel fuese homosexual?
Mire, es un comentario, yo sobre eso no tengo elementos.
Uh-huh. ¿No aparece en el estudio suyo?
Nunca me he encontrado con nada que lo fundamentara. Pero mi opinión personal es que a mí no me cambiaría nada. No me movería las pestañas. Uh-huh. Porque... si esa era la condición con la cual se nació y se desarrolló, y la guardaba entre cuatro paredes, y no hacía de ella ni un elemento para captar fans, público. Para captar público, ni un elemento para, en fin, para ganar popularidad. Todos sabemos que muchas veces una declaración de ese tipo hace que todos los medios de prensa estén detrás de alguien.
Bueno, en aquella época sería de repente mal visto. Hoy es un elemento de atracción para... Usted vio cómo están los medios de difusión y es un medio de distinto, de atracción.
Sí, por supuesto, si una persona que nadie sabe que es eso, lo dice, al otro día, bueno, uh-huh. ocupa el 90% de todas las radios, las televisoras y la prensa del mundo. Uh-huh. Pero eso pienso que es algo que la persona lo debe conservar como cualquier otra cosa.
Y dígame una cosa, ¿hay un tango de Gardel? O, por supuesto, yo sé, usted ya me sacó 25 tangos, me trajo, pero ¿hay un tango de Gardel? Que nunca me falte este tango.
Yo creo que y es la tesis del libro. Gardel tiene una canción para cada estado del alma y para cada momento. Entonces, todo depende de cómo se encuentre usted. Si usted quiere olvidar una pena, por ejemplo, en el amor, está discriminado en cuatro ítems. ¿Por qué? Porque eso salió de pensar, a ver, en la vida, ¿qué le puede pasar a una persona? Esto. Entonces vamos a ver lo de Gardel, ¿dónde lo metemos? Cada canción, ¿dónde? La escuchamos, la mira, vemos bien la letra, que inclusive las letras ahí se expresa. A veces es difícil entender la letra. Una palabra. Pasaron años donde se dijo tal cosa y resulta que después escuchándola bien, interpretándolo o investigando, resulta que era otra. ¿Por qué? Porque las grabaciones dejaban que desear muchas de ellas. Bueno, yo le digo que depende, en el caso del amor, tenemos el amor sublime, como es El día que me quieras, el engaño, como puede ser Noche de Reyes, que es el escudo, digamos, el buque insignia, el final del cuento, que es generalmente o que uno se mata al otro, o que se pelean con otro, duelo criollo, y después la muerte que separa a dos personas que se quieren, la muerte o la guerra. Por ejemplo, sus ojos se cerraron, es la muerte.
Dolor. Y el mundo sigue andando.
Exactamente. Pero hay otras que es la guerra. Por ejemplo, la uruguayita Lucía.
La uruguayita ¿Cómo Lucía, se llamaba también la uruguayita Lucía?
A los gloriosos 33.
Eso.
Que fue, ve, es otro de los problemas que tenía Gardel.
¿Cómo hacer eso? Le propongo ese juego. Yo voy a nombrar acá los 25 temas que usted me seleccionó, que acompañarían este libro,
sí.
Que no entendí bien por qué no se editó el disco.
Bueno, yo le dije que...
Me dijo que están por todos lados.
Usted me lo había hecho la pregunta. Yo lo haría, yo tengo las 763 canciones, yo lo haría, pero me falta, digamos, no lo quiero regalar para que otro después haga negocio con eso. De repente se lo regalaría con mucho gusto a una entidad que lo pudiera aprovechar sin que nadie se lo meta en el bolsillo.
Claro.
Que no va a ser fácil.
Obviamente.
Pero lo haría. Ese disco, inclusive, yo lo quería entregar, pero no sé lo que me puede pasar desde el punto de vista legal. Usted sabe que la foto, esa foto que acompaña...
¿La de Silva?
Esa no es la de Silva.
Esta.
Esa es la de Silva. Yo esa foto la había puesto en el libro. Y cuando fui a la Biblioteca Nacional me dijeron que no podía. Cuando fui a registrar el libro. Porque tiene derechos que lo tiene la familia Silva. Uh-huh. Entonces yo no quiero tener un problema legal con el libro. Yo quiero que las cosas sean lo más simples. Si mañana alguien me propone algo, con mucho gusto, yo meto las 763 canciones, como meto ese disco. Yo pensaba hacer ese disco para entregarlo con los libros, porque sería un buen complemento.
Sería, por favor.
Pero tuve miedo de hacer eso.
Bueno, yo le voy a decir, el tema es el amor. Yo le doy el título original y usted me tiene que decir de qué otra forma se conoció.
Bueno, ojo, no todas... Uh-huh. No todas.
A ver, amor, El día que me quieras.
No, ese se conoció como El día que me quieras nomás.
No es Arácnido en tu pelo, como decían.
Arácnido en tu pelo.
El destino, sus ojos se cerraron. Tampoco. La traición, Noche de Reyes. tampoco.
Hay unas páginas en el libro.
Sí, yo sé, que tienen dos
donde
nombres.
Hay otro nombre con el cual se conocían. En el caso ese que te mencionaba hoy de a los Herucos 33, en la Argentina fue y cambió el nombre, pero había dos motivos. Primero, porque había que separarlo un poco del Uruguay. Esa cosita siempre existió, de uno y otro lado. No le carguemos a un lado solamente.
Es más de nuestro lado que del lado.
Sí, es muy posible. Y además, otra cosa, esa canción salió el año 33. ¿Qué había pasado el 30? ¿Qué cosa importante había separado radicalmente Uruguay de esa gente?
Le hicimos dos goles.
Cuatro.
Cuatro.
4-2.
4-2, bien.
El escorio olímpico, famoso.
Cierto.
¿Qué pasó? Gardel había ido el día anterior a cantar a la concentración uruguaya.
¿En el Parque Central, no fue?
En el Parque Central.
Sí, señor.
Que casualmente ahí de portero estaba nada menos que Odulio Varela, de portero. Porque era un chiquilín, un niño en esa época. ¿Y qué sucedió? Odulio era el 17, tenía 13 años en esa época, en ese momento. Jugaría al fútbol en la calle. Y eso quedó un poco, en la Argentina quedaron un poco, y todavía llevaba una canción de Uruguay, entonces ya se le iba demasiado, como en estos últimos tiempos, donde apareció una cantidad de uruguayos en la Argentina, en los medios argentinos, ¿no? El caso de Tita Merelo, el caso de, al final iban a decir que San Martín, nada menos, nacido en Colonia.
No.
Sí, está comprobado. ¿Te das cuenta que después se van a quedar?
O sea, lo que pasa es que somos lo mismo. No nos damos cuenta de que somos lo mismo. Es que pretender esa separación es una locura. Es una locura.
Muchos somos uruguayos porque se dio una circunstancia que en lugar de repente el barco se quedó acá y hay que esperar 5 o 6 días para que vaya a Buenos Aires. Entonces los tanos, los gallegos, se quedaron acá.
Pero está bueno cuidar la chacrita, está bueno seguir jugando acá, sí, vamos a cuidar el barrio, vamos a cuidar el barrio. Pero, che, somos parte de una...
Tenemos que mirarnos como hermanos, y es que hay una cosa que es cierta. Uh-huh. Yo he tenido experiencia, he estado estudiando fuera de este país, he estado, como dice en mi presentación, he estado en muchos congresos, muchos eventos. Y ir a uno de esos eventos y encontrarse con un argentino
es otra cosa.
Es como encontrarse con un uruguayo. Se lo puedo garantizar.
Sí, señor.
No hay ninguna diferencia.
Ingeniero, nos tenemos que ir.
Bueno, perfecto.
Nos vamos a ir con un tango.
Sí.
Eso, obviamente, ¿no? Elíjalo usted.
Bueno, no es un... Estrictamente, si es...
No
tiene,
es tango.
Si tiene que ser un tango...
No.
No tiene por ser un tango. Pero yo le voy a... No, voy a cambiar de idea. Voy a hacer un tango que me lleva a mi niñez...
¿Lo va a cantar usted?
No, por favor. No, al lado de Gardel.
Opa,
si me pongo a cantar al lado de Gardel, me puedo poner a cantar al lado suyo, pero no al lado de Gardel.
Muchas gracias. Mire que yo nací en Tacuarembó.
Sí, nací en Tacuarembó. No. Yo nací en Tacuarembó, pero en la calle de Tacuarembó. En la calle de Tacuarembó.
Pues yo estuve cerca porque nací en el Círculo Católico Obrero. Así que
¿ah, sí?
Sí, cerquita.
Yo era socio cuando era un niño, allá en la calle Soriano.
Bueno,
mi madre.
A ver.
Pero como todo uruguayo en aquel momento, casi todos nacíamos, salvo alguno que tuviera una enfermedad o un problema muy grave, nacíamos en la casa.
¿Sí?
En la calle y en la casa. No nacíamos en ningún hospital.
Bien.
Muy raramente. No sé si era bueno o era malo, pero era así. Y entonces se impone algo que está puesto ahí porque es la vocación del barrio. La calle Isla de Flores.
A ver, me llevo una. A ver, ¿dónde está Isla de Flores? ¿Qué track es?
Es evocación del barrio.
El 14. El 14, qué numerazo, Isla de Flores.
Y ese tango, cuando una vuelta estaba Gardel con su autor... Iba caminando por ese barrio y le dijo, yo acá fui a una escuela cuando era niño. Y la calle Isla de Flores, hay hasta fotos de Gardel en la calle Isla de Flores.
¿Qué vino tomaba Gardel?
Ah, no tengo la menor idea.
¿Y qué me iba a decir eso del vino cuando yo le pregunté al...
Sí, usted le preguntó.
¿Y por qué no hay un vino uruguayo que se llame Gardel?
Sí, podría haber, sí. Y como usted dijo, le podían llamar a los morlacos le podrían llamar Gardel.
Un billete de 20 pesos, un valor un dólar. Igual hacemos entre el argentino y el uruguayo.
Un Gardel, sí.
¿Un Gardel? ¿Cuánto sale un Gardel?
Lo que pasa es que un Gardel tendría que ser, no un billete de 20 pesos, tendría que ser un billete de 1 millón de dólares.
¿Sabes lo que pasa? Que
no hay dinero que valga.
Gardel tiene que estar en el bolsillo de la gente.
No.
¿Eh?
Tiene que estar en la cabeza.
Ingeniero, muchas gracias, ¿eh?
Por favor.
Primer encuentro con usted, ¿eh?
Bueno, cuando usted quiera me invita.
Da.